This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, SN.com y lasmayores.com. Y claro, ya en podcast, sus sistemas de iPhone y también Android pueden entonces conseguir el programa semanalmente aquí con ustedes. Kevin Cabral, Félix de Jesús, todo bajo la producción de Mike Culloxen. Allá en los estudios de Chelsea está Mike, todo también con la producción de Danny Waxman. Bueno, interesante lo que está pasando en las ligas invernales. Ya tenemos los dos equipos que estarán en las finales en la República Dominicana, también a punto de comenzar la final en la Liga Mexicana. Por cierto, le falta un juego más al equipo de las Águilas de Mexicali para entonces enfrentarse o a los Cañeros de los Mochis o a los Tomateros de Culiacán. Eso va a ser el próximo sábado, que comienza la final en México. También en la Liga Puertorriqueña ya comenzaron los Criollos de Caguas, jugando muy bien, y también en Venezuela, Carnales de Lara se van a medir a las Águilas de Zulia. También firmas en lo que se refiere al béisbol. José Bautista firmó otra vez con el equipo de los Blue Jays de Toronto, tal vez no el contrato que estaba buscando José Bautista, pero buen dinero para un jugador veterano. También algunos jugadores que han hecho buen trabajo en lo que es las ligas invernales ya consiguen trabajo también en las grandes ligas. Con eso vamos a traer entonces aquí al programa, como siempre, directamente desde la República Dominicana, a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com, y también a los que escuchan el podcast. Me he vuelto un fanático de los podcasts en los últimos tiempos, y me imagino que va en aumento la cantidad de seguidores que nos dan seguimiento por esa vía, Félix.
Así es, Kevin, siempre trending en la tecnología, y estamos ya en, como tú mencionaste, en podcast, el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Kevin, comenzamos con lo que tenemos de noticia aquí. Oficialmente firma José Bautista con el equipo de los Blue Jays de Toronto, un contrato de unos 18 millones de dólares con una opción de 17 millones para el próximo año, y en el 2018 ya, si el equipo no quiere los servicios de Toronto, de José Bautista, le tienen que dar medio millón. ¿Qué pensaste, José? Parece que en el verano quería mucho más dinero, el mercado un poquito suave, no solamente para él, sino los otros toleteros, pero regresa al equipo de Toronto.
Sí, la realidad es que no es un buen momento para ser agente libre, Félix. Da la impresión, a menos que tú no seas una real superestrella, que esté en un cierto rango de edad, porque eso se está convirtiendo en algo cada vez más importante. Y la preocupación que uno tenía tanto con José Bautista como con Edwin Encarnación era precisamente el tema de la edad. En el caso de Edwin, buscaba un contrato de 5 años, tuvo que aceptar finalmente uno de 3, y hay que recordar que él recientemente cumplió 34 años. Bautista fue un jugador que se estableció tarde en grandes ligas, tuvo que en realidad pasar por varios conjuntos, tuvo un año donde estuvo con 4 organizaciones inclusive. Y fue a los 28 años de edad aproximadamente cuando se estableció en las mayores. Entonces él es un agente libre ya de edad relativamente avanzada. y aunque es un jugador que se mantiene en muy buenas condiciones físicas, que cuida mucho su nutrición, su preparación, la edad de alguna manera comienza a aumentar la tendencia a lastimarse. Él no tuvo una temporada donde estuvo completamente saludable en el 2016 y por eso sus aspiraciones tuvieron que bajar dramáticamente. O sea, hay que recordar la posición de Bautista hace menos de un año con relación a su inminente agencia libre. No hay dudas de que él se sentía posicionado para conseguir un mucho mejor contrato, sobre todo que venía de su excelente temporada en el 2015, el famoso jonrón contra Texas en los playoffs y todo eso. Al final de cuentas, no pudo conseguir mejores ofertas de otro equipo y creo que para él es conveniente mantenerse en Toronto. Conoce el equipo, conoce la ciudad, es sumamente popular en ese equipo de los Blue Jays, que de repente, cierto que pierden a Edwin Encarnación, pero han hecho otras adiciones, Kendry Morales, mantienen a Josh Donaldson, Steve Pierce, y la realidad es que se ven como un equipo que va a ser competitivo en esa división. Pero volviendo al tema Bautista, definitivamente mucho menos dinero del que él quizá pensaba que iba a conseguir en el mercado.
Quedan básicamente de renombre aquí jugadores de los Orioles, Matt Wieters, el mismo Pedro Álvarez, Mark Trumbo. Ya más o menos han firmado los otros jugadores de gran interés, quedan algunos tal vez, vamos a decir, baratillos que pueden ser firmados, pero ¿a dónde vamos a ver a Matt Wieters, Trumbo posiblemente? Los Orioles necesitan un slugger. Pedro Álvarez, los rumores son para los Reales de Kansas City. ¿Cómo ves estos tres jugadores y a dónde pueden parar, Kevin?
Yo agregaría un nombre. Mira, pensaba que iba a más facilidad conseguir un contrato, que es Mike Napoli, que es un jugador que está en ese mismo perfil de Trumbo, por ejemplo. Mira, en el caso de Matt Wieters, el equipo de Anaheim ha sonado bastante y me parece que eventualmente Wieters firmará, sea con Anaheim o con otro equipo. Siempre hay un equipo necesitado de un buen receptor, sobre todo un receptor que batea las dos manos, puede aportar poder, y es un jugador ofensivamente por encima del promedio para esa posición. Lo que ocurre con estos agentes libres, Félix, es que ellos tenían unas expectativas que definitivamente van a tener que bajar para poder firmar. Entonces, ya veremos si ese rumor de Anaheim es algo que se concretiza. De hecho, ese rumor sonó y ha estado bastante callado últimamente. Si no, podríamos ver a Wieters quizá en un contrato así como el de Bautista, de términos cortos, en un contrato de un año, por menos dinero del que quizá Wieters pensaba. En cuanto a Napoli, bueno, las negociaciones con Texas han existido. Lo que he leído es que no hay como un punto de encuentro en este momento entre lo que Napoli piensa que debe de vengar y lo que los vigilantes están dispuestos a pagarle. Y en el caso de Trumbo, mira, esto es una demostración de que los equipos de grandes ligas, tú puedes ser un buen bateador de poder. Trumbo pegó 47 cuadrangulares el año pasado, pero es un jugador que tú podrías quizá estereotiparlo como un jugador unidimensional, un hombre que se poncha con frecuencia, defensivamente por debajo del promedio. El resultado de eso es que, a pesar de su gran temporada, el hombre está teniendo problemas. Rechazó una oferta supuestamente del equipo de los Orioles de unos 12 millones de dólares por temporada, y la verdad es que ahora mismo uno no tiene muy claro cuál va a ser el destino de Mike Trumbo. Así que ya veremos. Los campos de entrenamiento se puede decir que están al doblar de la esquina, están aproximadamente un mes, recordando que este año, por la celebración del Clásico Mundial, los campos comienzan unos días más temprano, y entonces uno comienza a hacerse la pregunta si estos nombres que hemos mencionado van a estar sin trabajo a la hora de abrirse los campos. Me parece que por lo menos habrá uno que otro caso que sea así. Ya vimos, por ejemplo, lo tarde que firmó un Pedro Álvarez el año pasado, lo que ocurrió anteriormente con hombres como Kendry Morales y como Steven Drew, que tuvieron que esperar a que la temporada iniciara para firmar. O sea que la realidad es que el mundo de la agencia libre ha cambiado, porque los equipos están siendo muy cuidadosos a la hora de manejar su nómina, los demás dinero, asegurándose de no caer en el impuesto al lujo. Y además, como decía, evaluando de una manera diferente los jugadores y el valor que pueden aportar, y también evaluando cuidadosamente el tema de la edad. Entonces, no es tan, el mercado de agencia libre no es tan viable para los jugadores como fue en el pasado.
Mirando, y una nota triste fuera de terreno, Kevin, parece o no, asesinaron al hermano de Edinson Volquez, Brandy Volquez, estaba en una barbería, parece, y de lo que se reporta, el hermano de Edinson Volquez, de 25 años, falleció. Edinson ha recibido unos fuertes golpes, durante la Serie Mundial murió su papá cuando se enfrentaron a los Mets, y ahora esta tragedia, y uno se piensa... siguen a veces problemas para los peloteros y sus familias fuera del terreno en República Dominicana.
Es una, realmente me sentí muy apenado cuando me enteré de la noticia ayer, sobre todo tratándose de una situación de una riña en un lugar público, y un muchacho tan joven, ¿verdad? 25 años. Una pérdida realmente lamentable. Como tú decías, ha sido un periodo difícil en la vida de Edinson Volquez, primero perdiendo a su padre, con quien aparentemente tenía una relación muy cercana, y ahora a su hermano, prácticamente comenzando a vivir. Así que pasa los restos de Brandy Volquez, y ojalá que estas situaciones no, como uno quisiera verlas menos realmente, que se presenten con menos frecuencia.
Josh Jury, que está lanzando con el equipo de las Águilas Cibaeñas, parece que su buen desempeño en las ligas invernales ha conseguido trabajo en grandes ligas, o por lo menos un contrato de ligas menores con los Marineros de Seattle.
Tú sabes que no me sorprende que sea con los Marineros de Seattle, porque Manny Acta, que es el coach tercero de los Marineros, ha dirigido a Jury durante todo el invierno y sabe, ha podido ver lo bien que está el stop de Jury en este momento. De hecho, Jury fue operado en el 2014, Félix, y te puedo decir que si tú lo comparas con las dos primeras ocasiones que estuvo en la Liga Dominicana con las Águilas, su stop está mucho mejor. La bola rápida normalmente entre 92 y 94 millas. Él ha subido un poco el ángulo de su brazo, fruto del hecho de estar saludable, nos hablaba de eso hace unos días, y al lograr eso está logrando mejor rompimiento en su slider, su comando de la zona de strike está excelente. Yo te voy a decir algo, es un lanzador veterano de Liga Menor que tuvo que salir del béisbol organizado, irse a México, pero a mí no me sorprendería si se presentan las circunstancias, inefectividad en el bullpen de los Marineros, quizá lesión de algún lanzador, que si él logra tirar en Triple A como lo ha hecho en la Liga Dominicana, que eventualmente pueda tener su oportunidad de regresar a las Grandes Ligas.
Y dicho esto, entonces ya las Águilas Cibaeñas, que claro, habían clasificado al Round Robin hace unos días, ya esperando entonces a contra quiénes se iban a enfrentar, va a ser los Tigres Licey, después que los Gigantes de Cibao pierden frente a las Águilas Cibaeñas. Kevin, y vamos a tener una final, bueno, que muchos esperan en República Dominicana, y son equipos de gran tradición.
Bueno, Félix, yo creo que hoy es un día como la clasificación de los Tigres del Licey se decidió anoche. Me parece que hoy es un día donde los cardiólogos están teniendo mucha demanda, y donde creo que hay muchos fanáticos del béisbol comprando su pastillita, porque esta rivalidad, la realidad es que despierta emociones en el fanático del béisbol dominicano que ninguna otra despierta. O sea, uno puede hablar de rivalidades, la que sea, en cualquier deporte, y claro, estamos hablando dentro de un contexto de un país pequeño. Puedo asegurarte que la rivalidad de Águila y Licey es tan intensa como cualquiera en el mundo, y estos equipos tenían 9 años que no se encontraban en una serie final. Hubo un momento que se encontraron en 4 finales consecutivas entre 2005 y 2008. Se puede decir que ese periodo fue uno de los mejores del béisbol dominicano, con todos esos partidos de serie final a casa llena, con unos ratings televisivos altísimos, transmitidos por cadenas internacionales para los Estados Unidos. Fue realmente una época de oro, y había los fanáticos de ambos equipos, pienso que estaban ávidos de un nuevo enfrentamiento. En un momento parecía que no se iba a dar porque los Gigantes del Cibao le ganaron un partido doloroso a los Tigres del Licey el domingo para tomar ventaja en la lucha por ese segundo puesto de clasificación. Sin embargo, los Tigres lograron regresar y ganarle a los Gigantes el lunes, empatar nuevamente. Entonces, que fueran los partidos de ayer los que decidieran la clasificación o provocaran un partido extra que se hubiera jugado hoy. Bueno, pues las Águilas Cibaeñas, demostrando tremenda profesionalidad después de unas críticas infundadas, ilógicas, irracionales que habían recibido en días anteriores, sencillamente porque después de clasificar perdieron un par de juegos a manos de los Gigantes, pues las Águilas demostraron una gran profesionalidad. Ayer el dirigente Maniacta puso en el terreno la mayoría de sus estelares, aunque no tenía uno de los abridores de rotación en el box. Y las Águilas lograron ganarle a los Gigantes 4-3, mientras que el Licey le ganó a unos eliminados Leones del Escogido, creando este escenario para la serie final. Que si nos llevamos de los enfrentamientos anteriores de estos equipos, que son 19 en total en series finales en la Liga Dominicana, deberá ser extremadamente interesante. Y es una lucha que, para los que no lo saben, es increíblemente cerrada. Los Tigres del Licey son los líderes en campeonatos ganados en la Liga Dominicana con 21, pero las Águilas tienen 20, o sea que tienen en este momento la posibilidad de empatar otra vez. Y además de eso, la serie particular en series finales está 10-9 favoreciendo a los Tigres, o sea que una victoria de las Águilas los empataría también en esa serie particular. Así que el escenario está puesto para lo que debe ser un tremendo espectáculo a partir del jueves de esta semana aquí en República Dominicana.
¿Cuánto crédito hay que darle en lo que se refiere a los Tigres del Licey al cambio de manager? Aldo Vicente entra y este equipo clasifica a lo que es la final. Claro, Manny Acta, el manager de las Águilas Cibaeñas, también parece que durante la temporada regular le dio un empuje a este equipo de las Águilas Cibaeñas. Pero en el caso de Aldo Vicente, Kevin, un veterano manager que ha sido manager de varios equipos, viene y como que hace el trabajo para el equipo de los Tigres del Licey.
Bueno, definitivamente el equipo de los Tigres jugó mejor con Aldo Vicente en esos últimos partidos. Yo te diría que para mí la carrera de Aldo en los últimos 3-4 años ha tomado un giro inesperado, porque cuando lo vimos tomar las riendas del equipo de los Leones del Escogido en la temporada 2012-2013, ganar un campeonato, regresar al año siguiente y quedar subcampeón, un dirigente joven que tiene muy buena comunicación, que se maneja muy bien con la prensa. La verdad que uno pensaba, bueno, los Leones del Escogido tienen un dirigente para rato aquí, quizá como lo fue un Félix Fermín en el equipo de las Águilas Cibaeñas durante un periodo. Sin embargo, esos días como que han terminado en el béisbol invernal, que se puede decir hoy en día se caracteriza por una enorme inestabilidad en el puesto de manager. Y de repente Aldo Vicente, del 2014 hacia acá, ha dirigido 5 de los 6 equipos de la Liga Dominicana. El único que les resta es las Águilas. Y yo te diría que él es digno de mejor suerte, porque para mí debe ser una de las primeras opciones de cualquier equipo en la Liga Dominicana para dirigir, tomando en cuenta las credenciales que él tiene y la experiencia que ha acumulado en los últimos años. Es un hombre que conoce la liga, conoce el material. El equipo de los Tigres del Licey ha tenido problemas de una enorme inconsistencia ofensiva a lo largo de la serie semifinal. La realidad es que una serie de lesiones a jugadores importantes como Diori Hernández, Jamaico Navarro, se puede decir que obligaron a Aldo Vicente a hacer ajustes en su alineación, y esos ajustes resultaron productivos. El equipo tuvo un periodo de 3 juegos donde anotó 26 carreras, y ayer no batearon de la misma forma, pero pudieron anotar lo suficiente para ganar. O sea que quizá lo más importante que se ha visto de los Tigres del Licey en los últimos partidos es ese despertar ofensivo. Y por lo que conozco de Aldo Vicente, es un manager que tiene muy buena comunicación con los jugadores, que por lo menos va a tratar de mantenerlos a todos conformes. Y creo que es una muy buena opción para el equipo de los Tigres del Licey. Y es un hombre con experiencia en este tipo de situaciones, porque ha dirigido, ha ganado campeonatos no solo con los Leones del Escogido, sino también con los Gigantes del Cibao. Fue el dirigente campeón en la temporada 2014-2015 con los Gigantes. Inexplicablemente, a la temporada siguiente fue despedido. Y en esta temporada comenzó con las Estrellas Orientales, despedido allí. Tomó el equipo de los Toros del Este durante la serie semifinal, no pudo, durante la serie regular, mejor dicho, ya al final, no pudo clasificarlos. Y como no tenía contrato para la próxima temporada, pues fue nombrado por el equipo de los Tigres del Licey cuando despidieron a Pat Kelly. O sea que es algo sin precedentes en la Liga Dominicana, Félix, un manager que haya dirigido tres equipos en la misma temporada. Y yo te diría que es una demostración de que, aunque ha sido despedido en varias ocasiones, es una demostración de que a los equipos les interesa tener un activo como Audo Vicente en el puesto de manager.
Mencionaste Kevin Águilas Cibañas frente a los Tigres Licey y comienza el jueves la serie. Aquí es una inyección que de verdad necesita la Liga Dominicana con estos dos equipos, y imagino que se espera casa llena, algo que no hemos visto en los últimos años con diferentes equipos en lo que son las finales en República Dominicana.
Mira, Félix, yo te diría que es una serie final que el béisbol dominicano necesitaba. Estos dos equipos, es una liga de seis equipos donde dos tienen más del 80% de la fanaticada cuando tú sumas los fanáticos de Águilas y Licey. O sea, en realidad en ese aspecto son las dos franquicias dominantes del circuito, y eso es algo que los números lo indican claramente. Y las únicas franquicias que hoy en día provocan asistencia a casa llena. Yo te diría que esta es una serie final que se va a jugar completa con tanto el Estadio Cibao, donde comienza la serie el jueves, como el Estadio Quisqueya, a casa llena. De la única manera que se pueden dar partidos sin una asistencia multitudinaria es si la serie se pone de un solo lado. Si, digamos, un equipo toma ventaja de 4-0 o algo por el estilo. Solo así. En caso contrario, yo creo que el ritmo de venta de las boletas es algo vertiginoso. A partir de hoy, la información que tengo esta mañana, y se puede esperar una serie completa con los estadios repletos.
En lo que se refiere a refuerzos, Kevin, ¿se permiten para esta serie final en República Dominicana o ya el roster es el que estaba vigente entonces para el round robin?
Mira, antes de la serie final, precisamente hoy, Félix, se va a celebrar un sorteo con los jugadores importados de los equipos eliminados, y tanto Águilas como Licey tendrán el derecho de escoger dos jugadores. La idea de eso es tratar de fortalecerse con todas estas deserciones, organizaciones que detienen jugadores, lesiones también. Así que hay dos jugadores que cada equipo va a poder agregar hoy en el sorteo de importados. Y luego los equipos tienen exactamente hasta el día 20 de enero, o sea, el viernes, para poder inscribir refuerzos de otras ligas. O sea que todavía existe la posibilidad de que estos conjuntos puedan agregar más piezas, además de las que van a obtener en el sorteo de importados hoy.
Mirando a lo que es las otras ligas, bastante caliente también en la liga puertorriqueña, tenemos ya Criollos de Caguas, que tienen ventaja sobre los Cangrejos de Santurce. Dos juegos ganados tiene el equipo de los Caguas en esa final, un juego ganado Santurce. Y buena la asistencia también en el estadio Irán Bitrón. Fueron 5,000 fanáticos, y también esto se ve que en Puerto Rico, cuando hay buen béisbol, el fanático asiste.
Correcto. Y bueno, los Cangrejeros de Santurce son la franquicia tradicional, la más popular de Puerto Rico. Con todos los vaivenes que ha tenido ese circuito, la franquicia no siempre ha estado activa, pero cuando lo ha sido exitosa, y es la más popular, y los Cangrejeros han ganado los últimos dos campeonatos en ese circuito. Juegan en la capital, juegan en San Juan, en el Irán Bitrón, y normalmente ya a estas alturas la asistencia mejora. Yo te diría que para los estándares recientes de la Liga de Puerto Rico, una asistencia de 5,000 personas es multitudinaria, con todos los problemas que han tenido para atraer público al estadio. Así que es interesante eso. Vamos a ver si se da una serie larga, interesante, que es lo que estoy seguro que los fanáticos esperan. Como tú decías, los Criollos de Caguas ganaron el primer partido de la serie y no son los favoritos. Santurce buscando el tercer campeonato en línea, buscando un three-peat, como le dicen, salió como favorito, pero los criollos ganaron el primer partido y el tercero y tienen la ventaja 2-1 en este momento con el cuarto partido a celebrarse esta noche. Así que ya veremos cómo continúa la serie en Puerto Rico.
En Venezuela también ya tenemos final, Cardenales de Lara frente Águilas de Zulia. No los equipos tradicionales, Kevin, en Venezuela, pero también buena asistencia. El dominicano estaba jugando para los Caribes de Azuategui, Dennis Phipps. ¿Él está elegible para jugar en República Dominicana o ya no puede jugar Dennis Phipps? Y te pregunto esto porque estaba no jugando en otra liga. ¿Puede entrar a jugar a lo que es una liga dominicana ahora en la final o no puede?
Mira, la realidad es que la situación de Dennis Phipps es que él se fue a jugar a Venezuela porque no tenía trabajo en la Liga Dominicana. Él ahora mismo no pertenece a organización alguna y estamos en un periodo donde ya no pueden firmarse jugadores nativos. O sea que Phipps, para regresar a la Liga Dominicana, tendría que esperar al próximo invierno. ¿Lo hará? No sabemos, porque resulta que él ahora es un estelar en Venezuela, viene de una temporada de más valioso, básicamente. El premio lo ganó Breivik Valera, pero Phipps estaba en la conversación. Y con esos números, me parece que va a tener la oportunidad de devengar un buen salario en la Liga Venezolana en la próxima temporada. O sea que no me sorprendería que él regrese para el 2017-2018 a la Liga Venezolana. Y vale decir, Félix, que hay una significativa presencia dominicana en la Liga de Venezuela, no solo en esta etapa, donde ya hay equipos eliminados aquí en la Liga Dominicana, sino desde inicio de temporada, jugadores que en algunos casos no tienen organización en la Liga Dominicana, han sido dados de baja, y otros casos de jugadores que sus equipos locales no piensan que no van a tener necesidad de utilizarlos y los prestan a este circuito. Y hay diversos nombres que estuvieron de dominicanos que o están o en algún momento durante el invierno estuvieron en esa liga. Y debo recordar que, por ejemplo, el jugador más valioso de la serie final pasada en Venezuela fue Alfredo Marte, jugador dominicano que es ahora mismo parte importante de la alineación del equipo de las Águilas, uno de los jugadores que Manny Acta siempre usa contra picheo zurdo y que tendrá mucha actividad en la serie final porque los Tigres del Licey tienen una rotación que incluye a varios lanzadores zurdos. En cuanto al enfrentamiento entre Zulia y Lara, como tú decías, no son necesariamente los equipos tradicionales, sin embargo en Venezuela hay un buen respaldo del público para ese béisbol. Fue un año sui generis en el sentido de que los dos principales equipos de la liga, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, fueron los únicos eliminados y eso dejó a las demás franquicias como las que tenían derecho a participar en la serie semifinal, y resultaron los Cardenales de Lara y el equipo de Zulia como los ganadores. Entonces tenemos a las Águilas Ibaeñas en República Dominicana, Águilas de Zulia en Venezuela y Águilas de Mexicali muy cerca de avanzar a la final de la Liga del Pacífico en México. O sea que será aparentemente unas finales donde habrá una gran presencia de Águilas en el Caribe.
Sí, definitivamente. Hablando de eso y hablando de México, Marco Carrillo y Erwin Delgado participaron con el equipo de los Leones del Escogido. ¿Cómo le fue entonces a estos mexicanos en la Liga Dominicana? Y ya vemos varios lanzadores mexicanos que participan en otras ligas, en las ligas invernales.
Y yo te diría que esos nombres que tú mencionaste, Marco Carrillo y Irwin Delgado, podrían ser por lo menos uno de los dos escogidos hoy en el sorteo de refuerzos y continuar lanzando en la Liga Dominicana. Los Tigres del Licey tienen a Arturo López, que ha estado ya en esta etapa tres veces en la Liga, primero con los Gigantes del Cibao, luego con los Leones del Escogido. El año pasado fue parte del equipo campeón de los Leones en 2016 y ahora con los Tigres del Licey. Hace un par de días tiró un partidazo y Arturo López será parte de la rotación de los Tigres en la serie final. Marco Carrillo, yo te diría que tuvo dos salidas competentes con los Leones del Escogido, una de ellas anoche, y de nuevo tiene oportunidad de ser escogido en el sorteo de importados. Irwin Delgado le tiró un partidazo a las Águilas Ibaeñas en su primera salida, no le fue tan bien en la segunda, pero por su condición de zurdo, un zurdo con un buen cambio de velocidad, no me sorprendería que esté con uno de los dos equipos en la serie final que comienza el jueves.
En lo que es la temporada Potosinos Express, así denominado en México, Águilas de Mexicali a un juego de ganar, al igual que los Cañones de los Monchis con ventaja sobre los Tomateros de Culiacán, y Águilas de Mexicali derrotaron el día de ayer a los Naranjeros de Hermosillo, 6-1, ellos aventajan esa serie 3-2, a un juego de ganar Mexicali, al igual que los Cañeros. Aquí el caso de los Tomateros, Kevin, un equipo que va a ser anfitrión de la que es la Serie del Caribe 2017, y me imagino que en México o muchos están empujando porque los Tomateros puedan ganar 2 juegos más.
Ciertamente, ahora en México será una dinámica distinta, por lo menos a la Liga Dominicana, en el sentido de que Culiacán es la sede de la Serie del Caribe, y bueno, los Tomateros están en la serie semifinal y sería ideal que sean los representantes de México en la Serie del Caribe. Pienso que muchos quieren eso, pero yo te voy a decir algo. El éxito de esa Serie del Caribe, de las Series del Caribe en México, normalmente está garantizado. Los mexicanos pueden hacer ese ajuste, vamos a llamarlo así, de terminó la temporada local, somos todo México, y respaldar masivamente al equipo mexicano, aunque no necesariamente sea el de tus simpatías en el béisbol local. Además de eso, el nuevo estadio de Culiacán, los reportes que tengo es que es una instalación de primera clase, es un atractivo por sí solo. Entonces, sí, ciertamente la presencia de los Tomateros de Culiacán sería interesantísima, pero yo creo que se puede contar con que la serie tendrá el respaldo independientemente de cuál sea el equipo campeón al final.
Tenemos que México, en otras noticias, va a entrenar en Phoenix para su equipo que del Clásico Mundial. Van a tener algunos partidos ahí a comienzo de marzo con algunos equipos de Grandes Ligas. Bueno, eso es lo que está pasando en lo que son las ligas invernales y también las firmas, especialmente de José Bautista. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, algo importantísimo es que hoy serán anunciados los jugadores elegidos para el Salón de la Fama de 2017. Pienso que todo el que sigue el béisbol ha estado dando seguimiento a las informaciones parciales que el señor Ryan Thibodeau ha estado publicando, y lo que uno puede sacar de esos números es que hoy a las 6:00 p.m. hora del este, Jeff Bagwell y Tim Raines serán anunciados como nuevos miembros del Salón de la Fama. Es muy posible que Iván Rodríguez también sea exaltado en esta oportunidad. Vladimir Guerrero, que para mí tiene los méritos para ser exaltado en su primer año, pero desde el primer momento pensé que iba a tener que esperar al 2018. Pues parece, Vladimir tiene la oportunidad, pero parece que se va a quedar unos votos cortos, por lo menos según lo que indican esas votaciones parciales. Hay unos nombres interesantes que han ganado terreno este año, como Barry Bonds, Roger Clemens, por ejemplo. Así que es un día muy importante en el béisbol de Grandes Ligas, donde, de nuevo, Jeff Bagwell y Tim Raines lucen líneas para ser elegidos hoy, y también está la posibilidad de que Iván Rodríguez, uno de los grandes catchers en la historia del béisbol, sea elegido en su primer año, donde es, valga la redundancia, elegible para entrar al Salón de la Fama.
Bueno, vamos a ver si entra entonces Tim Raines en nuestro programa en inglés. Impact, claro, que se transmite por ESPN 1050M aquí en Nueva York, Kevin, que teníamos a Tim Raines y dice que va a estar con nosotros esta semana si será elegible o si lo eligen para el Salón de la Fama. Muy interesante, Tim Raines, que claro, militó con el equipo de Montreal Expos, entre otros equipos, también los Yankees. Nos mencionó también que Vladimir Guerrero, uno de los mejores jugadores que él vio jugar en las Grandes Ligas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes.
Parte de la producción. Te puedo decir.
Sí.
Perdón, Félix, antes de despedir, te puedo decir que de las cosas que hacen ya que uno se sienta como entrado en años, yo recuerdo perfectamente a Tim Raines jugando un tremendo invierno con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana por allá por la temporada 1980-81. Y uno lo veía aquí en esa época y sabía que era, vamos a decir, un futuro jugador de Grandes Ligas. Y bueno, no solo fue un jugador de Grandes Ligas de una larga carrera, sino posiblemente un hombre que va a entrar al Salón de la Fama.
Bueno, lo viste tempranito, tenía 4 o 5 años solamente, ¿no, Kevin?
Así es, gracias por eso, Fer. Te lo agradezco.
Bueno, ahí claro, el reporte de Kevin Carrara. Ha sido un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción Mike Collection, aquí Kevin Carrara y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.